Nicolás Kaufman, me presento, soy candidato de doctorado en investigación comunitaria y preventiva por la Universidad de Illinois en Chicago. Yo resido actualmente en San Luis Potosí y colaboro como evaluador y facilitador con Salud y Género AC, que tiene sede en Querétaro y Jalapa. Mi interés personal, tanto personal como profesional aquí en San Luis, es desarrollar actividades y sumarme a las actividades que ya existen, colaborar también con las organizaciones que están haciendo pues, trabajo en el campo de la salud desde la perspectiva de género, enfocándome más que nada en la cuestión de las masculinidades. Y por lo tanto, nada más te quisiera brevemente comentar un poco sobre mi trayectoria aquí en San Luis, ya que llegué en el 2005, cuando había estado capacitado dentro del diplomado por la equidad de género y salud, por salud y género. Llegué en el 2004, entonces, para iniciar mis actividades como investigador. Y pues en San Luis, estando en San Luis, pude conocer, a lo mejor en aquel tiempo había poco que se estaba haciendo en el campo de las masculinidades, el trabajo con hombres, directo con hombres y varones, pero pude conocer, dentro del contexto de un Congreso Nacional sobre la Violencia, los coordinadores del programa Hombres Renunciando a su Violencia, que viene siendo una metodología desarrollada por CORIAC, bien reconocido en la República en aquel entonces, y los coordinadores estaban implementándolo dentro de la estancia del DIF. Me invitaron a observar el proceso de implementación del proyecto, fui a varias sesiones de trabajo con hombres, vi la metodología, percibí su valor. Pero poco después de haber estado en San Luis, me fui a Estados Unidos justamente para iniciar mi doctorado. Y bueno, ahí me desligué un poco de las actividades que se estaban apenas empezando a agarrar un ritmo, iniciándose en San Luis Potosí, en este campo preciso. Y era hasta el 2011, cuando regresé a San Luis, que pude ubicar dentro de una red que se creyó en estos años, entre 2006 y 2011, creo, que reúne organizaciones trabajando actualmente en la cuestión de las masculinidades. Las dos organizaciones presentes aquí son Enfoque de Igualdad, AC, y el Observatorio Universitario por Equidad y Género de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Las dos, creo, están haciendo un trabajo muy sólido desde hace varios años en este campo, y por eso creo que es pertinente que estén aquí presentes aportando para este proyecto. Y bueno, les voy a dejar la palabra, más que nada, porque si bien que he estado colaborando en varios proyectos, incluyendo la campaña de paternidad que acabamos de realizar aquí en San Luis Potosí en el último mes, varias actividades que podrían comentar también, y las actividades que nos liga también a las iniciativas a nivel nacional e internacional, creo que sea más aprovechoso que le damos palabra para que nos cuenten un poco sobre la situación aquí en San Luis, ¿no? Tanto a nivel del municipio como a nivel estatal. Yo sigo siendo colaborante de esas iniciativas, tanto como investigador como facilitador, y bueno, le doy las gracias también por poder estar parte de ese programa.
Bueno, mi nombre es Ramón Ortiz García. Actualmente soy presidente de la organización Enfoque de Igualdad AC. Es una organización civil que va por su cuarto año constituida. Trabaja bajo tres estrategias, que es la investigación, la capacitación y la promoción de la perspectiva de género. En específico con dos temas centrales, que es el sexismo desde los medios de comunicación y la construcción de las nuevas masculinidades. En el tema de masculinidades, la organización ha desarrollado estas tres acciones, tanto investigación, capacitación y promoción de la construcción de las nuevas masculinidades. Desde el 2010, cada año se ha desarrollado una campaña respecto a la temática de masculinidades, en el sentido de la, en algunas vertientes, como es la expresión de las emociones, la igualdad de género, de la corresponsabilidad doméstica y el ejercicio de la paternidad, como temas en los cuales se puede construir nuevas relaciones entre los varones. En el tema de la capacitación, la organización cuenta con dos manuales sobre cursos de sensibilización y capacitación en temas de perspectiva de género y masculinidades, enfocado, dirigido estratégicamente para servidoras, servidores públicos del gobierno del estado de San Luis Potosí. Estos talleres se dan de mínimo 8 horas, con su evaluación inicial y final, y cada uno ha tenido la aceptación en por lo menos, se han reproducido más de 40 talleres en este tiempo. Se han desarrollado también conferencias en universidades para servidoras, servidores públicos, y de investigación estamos dándole seguimiento a la política de igualdad entre hombres y mujeres en todo gobierno del estado, y tenemos un semáforo de cuáles son las dependencias, cuáles son los temas de capacitación que han recibido las dependencias públicas, en específico del tema de masculinidad, y este monitoreo ha permitido de una manera conocer quiénes están avanzando, quiénes van de manera más lenta, a quienes de plano no les interesa la temática, pero a través también de este seguimiento hemos percibido que las instituciones se han sentido observadas respecto de la responsabilidad de que sí, yo no he dado capacitación, pero tengo que dar capacitación en género y en tema de masculinidad, y hemos visto que le han apostado en estos 2 años, ya le han apostado a desarrollar acciones respecto de esta temática. Entonces, como monitoreo también está sirviendo como para de incidencia para ir resolviendo esta cuestión, ¿no? Porque es una obligatoriedad respecto de esta temática. Actualmente en este año estamos desarrollando los grupos de reflexión para hombres, que es Hombres Construyendo Relaciones Igualitarias, que lo estamos haciendo en una primera etapa. Serán los viernes de 6:30 a 8:30 hasta el mes de diciembre, son cerca de 5 o 6 meses, y en ese tiempo, en ese periodo vamos a intentar promover un modelo piloto respecto de reeducación de los hombres, ¿no? Estaremos retomando ya, pues ya lo que hay, ¿no? De respecto de la Secretaría de Salud, respecto del DIF, respecto de los modelos ya aprobados, pero ahora con nuestra parte regional, tratar de encontrar algo positivo. Sabemos que en San Luis Potosí el tema de masculinidad tiene relativamente muy poco tiempo trabajándose de manera coordinada, de manera profunda, y como organización civil creo que uno de los compromisos es promover que hayan más colectivos, que hayan más grupos, que se crean más hombres reflexionando esta temática, y apostarle a este grupo, pues puede ser como un semillero a lo mejor para motivar en esta temática. También contamos con una revista especializada en temas de género, Revista Igualdades, un nuevo enfoque de revista, y en este número, en este y el siguiente, es cada 3 meses, vamos a abordar el tema de nuevas paternidades y la construcción de las masculinidades, ¿no? Como parte también de distribución de esta temática, y una de las características de la revista es difundir información sobre género, un acercamiento entre las y los actores sociales de la temática, es decir, quienes se encuentran trabajando la temática, ya sea la academia, organizaciones civiles, sean empresas que estén haciendo trabajo sobre igualdad, puedan ahí mismo publicitarse y pueda ser autosustentable esta revista, y una también que se conozca el trabajo que desarrolla la organización civil.
Hola, mi nombre es Diana Elvira Flores Palomo. Actualmente me encuentro en las actividades del Observatorio Universitario de Equidad y Género de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuyo objetivo es promover una cultura de igualdad de oportunidades entre universitarios y universitarias. Trabajamos de igual forma que Enfoque de Igualdad, en tanto tenemos claro que son 3 líneas las que seguimos. Una es investigación, otra es capacitación y una más es la de difusión. Difusión en esta promoción de una cultura de igualdad. Nosotros, bueno, dentro del observatorio tenemos varias fechas que nos resultan de trascendental importancia. Una de ellas, bueno, es por supuesto el 8 de marzo, por el Día Internacional de las Mujeres. Otra fecha que es el primer año que consideramos, gracias a los vínculos con las asociaciones civiles como Salud y Género, que bueno, gracias a la invitación de Nicolás, que nos convocó a participar y que bueno, que está totalmente dentro de los propósitos de nosotros como observatorio, y también con enfoque de igualdad. Es así que nos incluimos para poder colaborar en la campaña de paternidades de este año, y yo les voy a hablar lo que fue dentro de la universidad. Nosotros como observatorio contamos con enlaces académicos que se encuentran representando a diferentes campus de la universidad. Es así que cada actividad que hacemos, ellos y ellas la llevan a cabo dentro de la institución que representan. Así, la campaña de paternidad tuvo un alcance en la universidad, en el campus Huasteca Sur, que es Tamazunchale, el campus también Huasteca, que es en Ciudad Valles, de aquí de San Luis Potosí, y en los diferentes campus de aquí de la universidad. Hubo una buena respuesta por parte de la comunidad universitaria, en donde se sorprendían. Es la primera vez que se visibiliza el rol de ser papá, pero dentro de una visión distinta, no como el papá que solamente provee económicamente, o que vaya, es como la carga que se espera, sino en una de ser proveedores de afecto. Y si bien es cierto que la universidad ofrece un bono especial en la quincena correspondiente al Día del Padre, pues lo ven así como, bueno, ok, claro, es muy bien recibido y gracias a nuestras autoridades por esta iniciativa. Sin embargo, en el aspecto de visibilizarlo, es la primera vez que se logra, y bueno, a mí me encanta y me ha encantado participar con estas asociaciones, ¿no? Men & Yesh, Salud y Género, que mencionaba, y por supuesto Enfoque de Igualdad, con quienes también hemos tenido ya trabajo previo realizado. Me interesa compartirles que contamos con, bueno, aparte de estos enlaces académicos, ya tenemos conocidos o identificados algunos investigadores y algunas investigadoras que trabajan temáticas encaminadas a procurar una cultura de igualdad de oportunidades. Dentro de ellas, en el tema específico de las masculinidades, hasta el momento tenemos la referencia de dos doctores que están trabajando aquí dentro de la Universidad Autónoma con el tema de masculinidades. Uno de ellos es el doctor Carlos Arcudia, que se encuentra en la facultad en la Escuela de Derecho de Ciudad Valles, y también el doctor Alejandro Gutiérrez, que trabaja en esta misma institución en Ciudad Valles. Yo estoy segura que hay muchos otros doctores, otras doctoras trabajando el tema. Lo digo así, me atrevo a pensarlo, porque nuestra universidad es muy grande. Uno de ellos, bueno, no lo menciono, lo voy a mencionar, por supuesto, es Nicolás Kaufman, quien forma parte también ya de la Facultad de Psicología como maestro investigador, que bueno, se incorporó este año. Y desde que yo lo vi, bueno, a mí me dio un gusto siempre que encontramos, vemos y queremos ver aliados, por supuesto, trabajando esta temática, y pues es un gusto enorme. Él, por supuesto, trabaja el tema también. Como parte del observatorio tenemos un catálogo de cursos. Nuestra población va dirigido, todo lo que hacemos, a personal administrativo, personal académico y estudiantes. Cada uno de los cursos se llevan a cabo según la demanda, según lo que nos van solicitando. Y dentro de este catálogo también contamos con capacitación en perspectiva específica de las masculinidades, de las nuevas masculinidades. Y aquí quiero mencionar que es gracias al apoyo que nos ha brindado Enfoque de Igualdad, porque en el observatorio de manera operativa solo somos mujeres, y de pronto, aunque pudiéramos nosotras adentrarnos en el tema de capacitar, igual conocemos los contenidos, es impactante es un impacto distinto para estudiantes, por ejemplo, cuando va Ramón, ¿no?, y ofrece su curso y que desde la voz de un hombre escuchen estas nuevas formas, estas posibilidades y que se atrevan a romper esquemas, pues ha resultado magnífico. Para el segundo semestre del año, los enlaces académicos de los que les hablaba hace un momento nos proporcionaron ya su agenda de trabajo. En Matehuala tenemos ya agendado un taller sobre masculinidades titulado Los hombres no lloran o sí. Y aquí también Ramón nos va a estar apoyando para su desarrollo, además de otros talleres que llevaremos con perspectiva de género por parte del observatorio. Y bueno, finalmente a mí me gustaría comentarles e invitarles, aquí aprovechando este espacio que Pita Cortés, ¿no?, agradecí esto de poder invitarnos a compartir, ¿no?, lo que se está trabajando acá, es del 7 al 9 de noviembre nos encontramos en esa fecha con un encuentro internacional sobre masculinidades. Ahorita justamente estamos en la planeación, en la organización de todos los detalles, pero les puedo adelantar que ya contamos con la confirmación de su participación de personalidades como, bueno, Gerardo Ayala, que se encuentra en Querétaro trabajando el tema de masculinidades, Beno de Keiser, quien también nos va a apoyar con un taller el día 9 de noviembre. También está confirmada la doctora Tania Rocha Méndez de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien también tiene investigación sobre masculinidades. Algunas de sus investigaciones versan sobre el tema. Y bueno, de aquí de la Universidad Autónoma, pues está quienes les comentaba, los doctores Carlos Arcudia y Alejandro Gutiérrez, quienes nos estarán también apoyando con las mesas de trabajo en la coordinación de las ponencias que se vayan a presentar en el encuentro. Y pues les mencionaba que es un encuentro internacional. Ya tenemos también confirmada la participación del maestro Fernando Rodríguez Añón. Él viene de Uruguay. Él va a compartir también un taller. Su especialidad de investigación y trabajo es en paternidades. Entonces, bueno, les adelanto un poco. Y también por ahí, de igual forma, por parte del sector salud, ya tenemos previsto abrir un grupo de trabajo con hombres, pero dirigido específicamente a la universidad, a la comunidad universitaria. Entonces, la intención de este grupo es también, pues, una reeducación en estas formas que se han aprendido de cómo se debe ser, ¿no?, entre comillas, hombre, cómo se ha aprendido en ese deber ser y, bueno, cómo pueden ser hombres, ¿no? Entonces, un poco lo que hemos hecho.
Bueno, yo considero que todavía hay algo de temor a la temática y creo que hablar de la temática de masculinidades, esta palabra, genera todavía en la sociedad confusión. Masculinidades dice como hablar como de qué, como de hombres, cómo voy a ser más hombre o cómo tengo que dejar de ser macho. Y de antemano, cuando se habla de una invitación de un taller de masculinidades, la palabra asusta o la palabra no provoca lo que se quiere de intención. Entonces, creo que uno de los errores, una de las lecciones aprendidas es de modificar esa palabra. O sea, hablar de talleres de hombres reconociéndose, hombres mejorando sus relaciones en pareja, en familia, hombres hablando de sus emociones, pero no utilizar la palabra masculinidad. Esa ha sido una lección que hemos tenido en este tiempo. Y lo hemos encontrado también porque si se quiere que a estos talleres, a estas conferencias, acudan hombres, pues voy a hacerlos en horarios en donde puedan acudir los hombres. Si lo hago en un lunes por la mañana, pues difícilmente voy a encontrar que en él se encuentren la mayoría de varones. En los puntos en donde se hace la difusión también eso es importante. Creo que hemos partido de ensayo y error. Y todavía, ya en los últimos eventos, ya hemos tenido mayor presencia de hombres, pero como creo en la mayoría de los casos, sigue habiendo todavía poca de ellos. Incluso este curso que se va a hacer específicamente para los hombres, hay la mitad de las personas que se han querido inscribir han sido mujeres, que han dicho, ¿puedo yo como mujer inscribirme? ¿Puedo yo participar? Yo quisiera saber cómo se comportan o cómo construyen relaciones igualitarias los varones. Y este es como un pequeño espacio que se estará reforzando y haciendo todavía aún más. Lo que se ha tenido mucho eco respecto de ello son las campañas. Como la campaña es visual y la campaña es un mensaje y va dirigida a los hombres, se ha generado esta reflexión, ¿no? Y más porque el tema de las campañas sí es masculinidades. Entonces es como empezar, o en San Luis Potosí estamos apenas tratando de reeducar, o corregido por Marcela Lager, despatriarcalizando a los varones para resignificar estos conceptos, ¿no? Y desde las campañas sociales creo que se ha podido impactar en estos cambios en la sociedad. Creo que como organización civil todavía existen muchas limitantes. Consideramos que las instituciones gubernamentales tienen poco recurso o mal distribuido recurso para la temática de igualdad, para la temática de género. Y cuando se habla de hablar de masculinidades es que, a ver, todavía no atendemos a las mujeres víctimas de violencia, hay poco recurso. Y ahora quiere que se lo dediquemos a estos malditos hombres agresores. Entonces ese dilema de lo poco que hay, distribuirlo ahora con la otra mitad que ha sido vista como la mala, digamos, de las relaciones sociales, pues creo que ha generado problemas y creo que es algo en donde como sociedad civil poco a poco ha tratado de avanzar o poco a poco ha tratado de referirlo, de que queremos ser cómplices, ¿no? Y que si los hombres somos parte del problema, la mitad del problema, pues también podemos ser parte de la mitad de la solución, ¿no? Entonces podemos ser agentes de cambio y desde como agentes de cambio se pueden hacer cosas interesantes. Y pues bueno, esperemos seguir trabajando. Todavía falta mucho trabajo con hombres, de hombre a hombre, que hayan más colectivos, que hayan más asociaciones. Por ejemplo, Enfoque de Igualdad no está constituida totalmente por varones. Entonces necesitamos que existan más, que crezcan, que nazcan. Y las que actualmente son de varones trabajando la temática van enfocadas en la parte de prevención de VIH-Sida, sobre diversidad sexual. Pero ellos están trabajando sobre derechos de las personas LGBTI, pero no específicamente a lo mejor, o no, digamos, con ese énfasis en la construcción de las masculinidades no hegemónicas o las masculinidades no necesariamente heterosexuales, ¿no? Y creo que parte del reto también de enlazarnos, de conjuntarnos, en hacer trabajo conjunto, pues algo que apenas se encuentra en proceso. Una de las experiencias muy, muy buenas que se tuvo fue un campamento lúdico de educación sexual para personas gay, jóvenes gay, y tocamos el tema de masculinidad y creo que fue un trabajo muy fructífero porque después de ese pequeño grupo de personas que lideraban la temática de diversidad sexual, se pudo y se ha logrado hacer trabajo todavía muchísimo más amplio, ¿no? Entendiendo a lo mejor esta parte desde siendo una persona homosexual, pues tengo también estos encargos de la masculinidad hegemónica que tengo que entender, que tengo que trabajar, de asumir estos riesgos desde cómo tengo vivo mi sexualidad, mi vida sexual y sobre también como menciona el teórico Figueroa, ¿no? Que asumir que ser hombre sigue siendo sinónimo de muerte prematura, ¿no? Esos son como el escenario que se encuentra en San Luis Potosí. Yo lo encuentro todavía con muchos retos, todavía que el tema de la masculinidad apenas tiene unos 2-3 años que está despegando y ha sido un tema que ha estado muy institucionalizado, que no ha salido del DIF municipal, que no ha salido de algunas acciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no ha salido de algún instituto de las mujeres en alguna temática, pero que no se ha podido socializar o ser estas instituciones agentes generadoras de colectivos de hombres que se organicen. Porque esta temática, pues no van a ser las mujeres quienes nos van a decir cómo tenemos que organizarnos los varones. Somos nosotros los propios varones quienes tenemos que salir a exigirlo, ¿no? Y en los talleres es muy revelador cuando a veces los hombres, si es que esto de la paternidad, por ejemplo, de que siempre se los dan a las madres y nosotros no podemos ejercerlo, sí, y a ver qué las mujeres qué hacen por nosotros, ¿no? Y pero ¿por qué queremos esperar que nos resuelvan también este problema que es nuestro, que es de los varones, ¿no? Tenemos que los hombres organizarnos y creo que eso apenas está, bueno, en San Luis Potosí apenas todavía se está pensando en si se organizan ciertos hombres para exigir estos derechos a la paternidad.
Diana Flores, Observatorio Universitario de Equidad y Género. En torno al tema de masculinidades, cuando acudimos a congresos, nuestra participación versa mucho en la perspectiva feminista. No significa que nuestra visión sea únicamente dentro de un feminismo radical, si pudiéramos mencionarlo de esa manera. Y en algunos congresos realmente nos duele, bueno, de mi parte, el ver como esa visión tan sesgada, en donde solamente se piensa que para avanzar como sociedad se tiene que pensar únicamente en las mujeres, dejando de lado, por supuesto, a los hombres, llámense niños, llámense jóvenes, adultos, viejos. Entonces, en una experiencia que tuvimos fue en un congreso, no diré lugar, que bueno, un chico se atreve, un estudiante perteneciente a una asociación civil además, y me hace un comentario en torno a las masculinidades y al trabajo en este tema. Y lejos de que propiciara interés, fue un bloqueo total. Y entonces una de las, bueno, no era coordinadora, pero una de las doctoras de una universidad de México le llama fuertemente la atención, le pide que por favor conozca más acerca de lo que han padecido las mujeres en el tema de violencia y que se ahorre sus comentarios, porque si realmente estuviera empapado en el tema, pues entonces sabría que es totalmente impertinente su comentario. Por supuesto que la mayoría del público, con esa visión feminista en donde pues, tiene razón, o sea, no saben nada de lo que las mujeres viven o han padecido, no hacen comentarios. El chico se sale. En eso, bueno, concluye esa mesa de trabajo, fue en una de las ponencias, y cuando yo bajo, bueno, en las escaleras todavía nos encontramos, o sea, no conforme la doctora con su intervención, nos encontramos a ella y al estudiante. Él totalmente, bueno, con un tono totalmente de respeto, le dice, bueno, yo le agradezco su comentario, y de igual forma como usted me pide que yo respete, pues yo también le agradezco que usted respete esta visión. Pero el chico muy prudente, muy conocedor de lo que él está trabajando, de la importancia que tiene, y bueno, ella totalmente en su postura, ¿no?, de radical, de que no tienes la menor idea de lo que estás hablando, estás perdiendo tu tiempo, mejor enfócate a trabajar con esas mujeres que han vivido violencia. Y bueno, no podemos dejar de lado, si las estadísticas nos muestran y las realidades, todas las dificultades que como mujeres a nivel global se han tenido en diferentes países. Sin embargo, por supuesto que si queremos avanzar en igualdad de las diferencias, pues tenemos que reconocer esas diferencias que nos hacen iguales en oportunidad de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí en San Luis Potosí? Los temas que nosotras manejamos en el observatorio aluden completamente a perspectiva de género y nos encontramos con una mayor asistencia de mujeres. En el tema de masculinidades ha sido un poco distinto por cuanto se da a estudiantes. Vamos directamente a los campus de la universidad y entonces se da en un auditorio, entonces hay una población equilibrada. Pero quizás pudiéramos pensar que tiene que ver porque viene de una forma vertical en donde la institución les está facilitando el acceso a ese taller y entonces se presenta toda la comunidad, ¿no?, estudiantil. Bueno, las reacciones que tienen en alguno de los talleres que se han dado sobre masculinidades pues ha sido muy buena. También tiene que ver porque son estudiantes, es una población joven que se encuentra precisamente en esa encrucijada de, pues si quiero saber, o sea, qué alternativas hay de cómo ser hombre, es una muy buena respuesta. Y como comentaba hace un momento, el que lo escuchen de la voz de un hombre, bueno, eso yo he visto que ha tenido un muy buen impacto.
Carolina, del Observatorio Universitario de Equidad de Género, a petición del maestro Kaufman. Bueno, como menciona la maestra Diana primero, creo que la mayoría de la población que asiste a estos foros de equidad y género organizados por la universidad, pues son en su mayoría mujeres. Nos pasó que en la campaña de paternidades dirigida para hombres, especialmente para hombres, no supieron cómo reaccionar. Algunas de ellas fueron con asombro, otras y muy pocas con gusto. Y muchas de, no sé cuál la palabra, duda, de si realmente era para ellos ese reconocimiento. Entonces, bueno, de mi parte me pareció muy interesante que, no sé si por ahí también vaya esta reeducación en cómo expresarlo.
Ramón Ortiz García, de Enfoque de Igualdad. Estaba recordando en una de las experiencias de los talleres de masculinidad, en una ocasión un expresidente municipal de Salinas de Hidalgo, de San Luis Potosí, al término de un taller que se hizo de 16 horas, dos días, él es una persona de cerca de 70, 80 años. Al final, muchas de las personas decían, es que ya no se puede hacer nada, ¿no? Esto hay que dárselo a los niños, a los adolescentes. Él se levanta y me dice, si usted hubiera venido hace 30 o 35 años, mi vida hubiera sido otra, hubiera cambiado bastante, hubiera reflexionado tantas cosas, pero espero y todavía pueda modificar alguna de las cosas, trabajarme y que se siga motivando para trabajar en esta labor. Creo que es un tema complejo, el tema de la construcción de las masculinidades, incluso llevando tiempo trabajando en ello, yo en lo particular siento que me hace falta reflexionar todavía muchos aspectos de mi masculinidad, mucho trabajo, y sobre todo para poder, esta temática se tiene que trabajar de manera muy, muy seria. Hemos encontrado que cuando se habla del tema de violencia, se habla de que sí, las mujeres sufren violencia, así los hombres también sufrimos violencia, ¿no? Entonces vamos a hablar de igualdad, de cuántas estadísticas hay de hombres, mujeres violentadas y cuántos hombres son violentados, sin entender toda la violencia sistemática en la que se encuentran las mujeres y cómo los hombres, pues, no netamente seremos los culpables, ¿no? Porque hay todos los encargos sociales, los encargos de género, la socialización, ¿no? De cómo hemos sido educados, pero sí somos responsables, porque al final de cuentas estamos viviendo con este poder sobre otras personas. Y el reflexionar en que la temática de igualdad, la temática de género, es un asunto de poder. Y vaya, no que el poder sea algo malo entre hombres y mujeres, es innato en las personas, pero en los hombres se ha vuelto una obsesión. Y esa obsesión es lo que principalmente está dañando, perjudicando en esta temática. Y reconocer que hay mujeres que se empiezan a masculinizar o empiezan a tomar estos modelos, ¿no? Como no porque lo quieran, sino porque socialmente parece ser lo único exitoso, lo único que puede estar sirviendo. Las experiencias respecto del trabajo con varones sigue siendo algo que alimenta continuar en esta temática. El ver a hombres que puedan permitirse llorar, el permitirse sacar que lo que están haciendo, abrazarse, el ejercicio de la ternura, por ejemplo, es algo que se dificulta, ¿no? Los hombres que reflexionan en que yo no puedo bailar, ¿no? No puedo decir a mi hijo te amo. Una palabra, en los carteles que tenemos de la campaña había uno de paternidad que decía decir te amo también es de hombre, es decir, una imagen de un hombre diciéndole te amo como a un hijo. Fue una de las más impactantes. En una primaria que llevamos la publicidad, se acerca un niño de quinto de primaria y me dice, ¿me puedes regalar esta? Mi papá la necesita y yo también, ¿no? Quisiera que me la regales. Y fue algo que impacta, ¿no? Que caló, bueno, me caló también desde mi historia, con mi relación con mi papá, pero el entender de que hace falta reflexionar esta temática. En una feria de organizaciones civiles también pasaron varios adolescentes, vieron los carteles, vieron las calcomanías, venían en bola, venían riéndose un poquito como viendo qué pasaba. Después de ahí se regresa uno y me dice, ¿me puedes regalar o vender esta estampa? Porque me gustaría llevármela a mi casa, pegarla en el refri y a ver si puedo esto reflexionar. Y la encomienda fue que se la llevara siempre, también se pudiera poner una tras él en la espalda para invitar a los demás amigos, ¿no? Y creo que desde estos pequeños aspectos, que desde ahí se vuelve uno disidente de esa masculinidad tradicional o hegemónica, pero desde estos pequeños espacios se puede reflexionar. Creo que hace falta espacios, pero también hace falta pedirlos y saberlos de qué manera poder llegar a ellos para estar y que las instituciones no le tengan miedo también a esta temática, ¿no? Al final de cuentas queremos una sociedad democrática, incluyente, igualitaria y si no están presentes las mujeres no está completo. Y si no están presentes tampoco los hombres, pues obviamente también no estamos hablando de que estamos logrando una inclusión. Entender que hay espejismos de la igualdad, cierto, hay cosas que parece que se ha avanzado bastante a favor de las mujeres, pero también otras que mientras no se tenga la igualdad sustantiva, mientras los hombres no podamos ser corresponsables en el trabajo doméstico, no podamos ser corresponsables con nuestra salud, con nuestro cuerpo, con el ejercicio de la autoridad y del poder, pues entonces estamos todavía sembrando sociedades desiguales o sociedades todavía que excluyen a una mitad o cerca de la mitad de la población.
Nicolás Kaufmann de Salud y Género. Quisiera nada más comentar, a partir de mi experiencia de haber colaborado con Salud y Género a lo largo de estos años, dentro de talleres que hemos impartido en la región central de México, me he dado cuenta que de la necesidad de los hombres que trabajan, que laboran en diferentes sectores, tanto público como privado, que sienten la necesidad pues, de tener más tiempo. O sea, obviamente el hombre o los hombres con los cuales hemos trabajado reaccionan a nuestra propuesta como organización civil de ir pensando en las formas activas de cuidado de los niños, reaccionan acerca de esa propuesta si solo tuviéramos más tiempo para hacerlo, ¿no? Obviamente las condiciones laborales que están que están en México y también a nivel regional limita mucho el ejercicio de la paternidad, por ejemplo, la paternidad activa, si bien que reconocemos que no es tanto la cantidad, sino la calidad de la relación con los niños que se tiene que fomentar, ¿no? Los hombres sí tienen una necesidad, hemos dado cuenta, de poder contar el dolor y el estrés que sienten en torno a las condiciones laborales que les impiden de poder ejercer una presencia mayor en la familia, dentro de la familia. Y eso es por un lado. Quisiera también comentar que, al preguntarnos cómo reaccionan los hombres al trabajo, las actividades tales como los talleres o las campañas que hemos estado empezando a desarrollar aquí en San Luis, creo que es importante también tomar en cuenta la enorme diversidad dentro de la región de San Luis Potosí, tanto de la zona urbana como rural. No es lo mismo hacer este trabajo en estas dos regiones y por lo tanto tenemos que anticipar, prepararnos mejor a entender las problemáticas que rigen las vidas cotidianas de la gente que vive dentro de estas diversas regiones. San Luis Potosí, al igual que Guanajuato y Querétaro, que vienen siendo los estados como Zacatecas igual también, tienen una influencia de la migración hacia el norte y por tanto hemos también visto que además de que hay pueblos incluso alrededor del municipio de San Luis como es Cerritos tantos más en donde se ubican nada más familias con mujeres porque los hombres de temprana edad se van a Estados Unidos. Observamos también que hay un incremento en incidencia de suicidio dentro de los varones muy joven. Y bueno, nos hace preguntar si pues por estos fenómenos macro, ¿no?, de las influencias por la migración y las ausencias, por lo tanto, de los hombres y la desintegración de la comunidad, todo eso se vincula a los incidentes mayores en suicidio. Entonces, creo que es como un ejemplo de poder entender los factores contextuales que conducen a ciertas conductas que se ven dentro de los hombres y cómo reaccionan ellos a los fenómenos de la globalización en la actualidad. En cuanto a la regionalidad o la diversidad en la región del estado de San Luis Potosí, creo que tenemos un reto, al igual que a nivel nacional, tenemos como movimiento de la sociedad civil que trabaja cuestiones de masculinidad, tenemos el reto de visibilizar el trabajo, la práctica y los intereses de los más marginados. No solamente tenemos que tomar o promover, difundir las acciones que se están haciendo en el centro de San Luis Potosí, sino el reto es vincularnos y hacer y promover también una visibilidad de estas iniciativas que están a la margen de nuestros estados, ¿no? De igual forma, eso es un diálogo que se debe de promover, de tener a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, este proyecto está muy bienvenido, ¿no? Pero además de rescatar, de tratar de rescatar desde el centro lo que se está haciendo en a la margen de nuestro contexto, yo creo que es aún más importante invitar y tratar de impulsar que las iniciativas se generan desde estas localidades, que pues desde el centro pues no tenemos forzosamente que ir a buscar, a descubrir lo que se está haciendo en otras partes, sino más bien que podemos enlazarnos, ¿no? Desde nuestras propias localidades, ¿no? Y fortalecernos de esa manera a través de un manejo de relaciones y de comunicaciones horizontales, ¿no? Eso es un gran reto, ¿no? Para poder entender también cómo reaccionamos como instituciones, como organizaciones, laborando en el campo de la promoción de salud desde la perspectiva de género, involucrando también los hombres en esta tarea. A nivel institucional, yo he escuchado en San Luis Potosí que, por ejemplo, las instituciones que se dedican en la promoción de derechos de las mujeres, a lo mejor todavía no llegan a entender muy bien el movimiento de los hombres desde la perspectiva de género. Y por lo tanto, la supuesta alianza que debemos de concebir y tener, ¿no?, entre el movimiento de hombres profeministas y las mujeres feministas todavía es un gran reto. Y hay que entender el fenómeno, o sea, que hay que entender cómo poder entrar en diálogo para poder resolver este reto, ¿no?, y promover como más alianza entre, por ejemplo, las entidades que laboran para los derechos de las mujeres y el movimiento de los hombres. El último comentario que me gustaría hacer es en base a mi propia experiencia como padre, recién padre. Tengo dos hijos, uno de 9 meses y uno de 3, una hija de 3 años y medio, que están creciendo aquí en uno de los barrios tradicionales de San Luis Potosí. Me doy cuenta que a través de las conversaciones profesionales que he tenido con gente aquí, que en respuesta a la problemática de la violencia, que se ha incrementado a lo largo en estos últimos 5 años, también en San Luis Potosí, que la narrativa es que la familia es donde las acciones tienen que empezar, ¿no? Que tenemos que trabajar desde la familia, porque es ahí que crecen los niños, ¿no?, y que se forman los niños. Y es desde esas acciones con las familias, la unidad familiar, que se puede prevenir la delincuencia, que es mayormente visto en los hombres, en los varones jóvenes. Pero yo me pongo a pensar, en base a mi experiencia, que la familia no es solamente los padres y los hijos, o bien incluyendo también las relaciones por sangre, digamos, las abuelas, las tías, sino más bien la familia es un conjunto de instituciones dentro de las cuales los niños y las niñas crecen. Yo veo, por ejemplo, en mi situación con mi niña, si bien que nosotros en la familia, bueno, es decir, nosotros como sus padres están tratando de promover actitudes y conductas igualitarias, digamos, ¿no?, que no solamente los hombres o los varones tienen pelo corto, sino también pelo largo, o sea, cosas así, ¿no?, que no todas las niñas quieren ser princesas, ¿no?, y lo rosa y lo azul, todas esas cosas elementales desde el inicio de la vida, ¿no?, que son muy importantes como parte de la formación de la identidad de género. Si bien que tratamos de promover igualdad ahí, estamos confrontados a unas instituciones en las cuales nuestros niños y niñas van, como las guarderías, las escuelas, en donde hay como normas muy tradicionales. La presencia, la única presencia, sola presencia de las mujeres en las guarderías, hasta diabolizar la presencia de los hombres en las guarderías, Es un gran problema que tenemos que cambiar y creo que nos hace pensar en crear una conciencia de corresponsabilidad entre instituciones, tanto entre la familia como las escuelas dentro de nuestra comunidad. Muchos padres se sienten demasiado responsables por el hecho que su hijo ha llegado a tener conductas antisociales o que ha llegado a ejercer la delincuencia por algún motivo o que su hija se embarazó, ¿no? O sea que toda la responsabilidad a partir de la comunidad en nuestra sociedad está que los padres le criaron así, ¿no? Y es responsabilidad de los padres de evitar eso. No, yo creo que la familia debería de ser concebida más allá de nuestros vínculos por sangre, ¿no? La familia es un conjunto de instituciones dentro de la comunidad en donde los niños crecen día por día, ¿no? Y por tanto, yo creo que es uno de los retos de promover intervenciones y acciones que vinculan las diversas instituciones en las cuales crecen los niños, ¿no? Eso es un gran reto y creo que por ahí se tiene también que acciones, ¿no? Para poder promover paternidades más activas. También es cuestión no solamente de trabajar a nivel individual o grupal con hombres en torno a sus paternidades, pero también es cosa de trabajar con las instituciones tales como la guardería, las guarderías o las escuelas, para involucrar a los hombres en esas tareas dentro de estas instituciones, para cambiar normas también, la cultura, y no diabolizar la presencia de la masculina en frente a los niños como si fuera potencialmente violador de sus derechos. Yo creo que por ahí se tiene que ir, ¿no? Y siento que hay un gran reto, porque el movimiento realmente de todo eso ha sido muy recién en San Luis Potosí. Y como en este caso en otros estados.